RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, una vez más estamos al aire con el programa de las bandas sonoras y características de las diversas producciones cinematográficas que hacen parte de nuestros días. Soy Ileana Paricio y hoy nos acompaña Stephanie Loaiza desde el centro del departamento del Cesar, Curumaní, y Albeiro Camargo desde Paipa, la capital turística y termal de Boyacá. En el apoyo y control máster, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago desde Bogotá.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
La historia de un hombre que, tras observar situaciones violentas e injustas en Ciudad Gótica, decide armarse de valentía y enfrentar al principal enemigo de la ciudad, un payaso demente y homicida conocido como el Guasón. El protagonista de hoy es Bruce Wayne, en adelante Batman, el hombre de la noche quien hace justicia en su ciudad natal, representado por una identidad oculta, amenazadora con forma sobrenatural y vestido de traje oscuro.
En esta nueva emisión de Soundtrack hablaremos de la parte inicial de la serie de cintas cinematográficas basadas en el cómic homónimo Batman. La oscura y peligrosa ciudad gótica que tan solo se halla protegida por su corrupto cuerpo policial, a pesar pues de los grandes esfuerzos del fiscal del distrito, Javier Dent, y el comisionado de policía, Jim Gordon, la ciudad es cada vez más insegura hasta que aparece Batman, el Señor de la Noche. En medio de tanta dificultad, criminalidad y corrupción, se suma la aparición del criminal más notable de la ciudad, el Guasón, que se convierte en inminente amenaza, y Batman pues tendrá que enfrentar precisamente todas esas fuerzas del mal. La prestigiosa periodista Vicky Vale intentará pues descubrir ese secreto y terminará pues enamorada del hombre con identidad oculta y vestido de murciélago.
Esta película es dirigida por el destacado director estadounidense Tim Burton, quien en 2010 fue distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, una distinción otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia. La película fue proyectada por primera vez en 1989. Fue inspirada en el personaje Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger. Para la compañía DC Comics, es la primera película de la serie de cuatro películas originales y tuvo como protagonista a Michael Keaton como Bruce Wayne Batman, quien también hizo el mismo papel en la segunda parte Batman Regresa de 1992.
Y quiero enfatizar en lo que mencionaba Stephanie, precisamente la película fue inspirada en la obra original de Bill Finger y Bob Kane. Esto fue en los años 30 y 40. Ileana y compañeros, ¿sabían que los oscuros cómics de Batman de la década de 1980 incluyendo el trabajo de Frank Miller y Alan Moore, también fueron material propicio para inspirar esta película. En el trabajo investigativo que realizamos en esta oportunidad para Soundtrack, pudimos conocer que la película trasladó las características a las raíces oscuras de Batman, lejos de la interpretación cómica que se le dio al personaje en 1960 en una serie de televisión estadounidense que tuvo 3 temporadas y aproximadamente 20 episodios.
Albeiro, fíjate que, pues como hemos venido trabajando precisamente el ciclo de películas de Tim Burton, en esta oportunidad Tim Burton y sus coequiperos pues venían preparando esta cinta casi que desde el año 1979, tras el éxito que tuvieron con la película Superman de Richard Donner. La historia pues se basará principalmente en los 6 cómics creados en 1978 por la dupla compuesta por el guionista Steven Englehart y el dibujante Marshall Roger, que posteriormente serían reeditadas bajo el nombre de Batman: Extrañas Apariciones.
Iliana, y si nos centramos también en la trama que desarrolla la película de Batman, podemos darnos cuenta que la historia inicia en Ciudad Gótica, cuando una familia de turistas intenta insistentemente buscar un taxi, pero son asaltados por 2 criminales. El padre es dejado inconsciente por los delincuentes que le roban la cartera. Mientras los bandidos se reparten el botín, discuten sobre la existencia de un misterioso murciélago, que sería Batman, quien los enfrenta y deja levemente heridos hasta aparecer el cuerpo policial dirigido por el teniente Max Eckhart, que es un policía corrupto dirigido por el jefe de la magia de la ciudad y quien niega totalmente la posible existencia de Batman, el Caballero de la Noche.
Así es, precisamente fue en medio de toda la corrupción en Ciudad Gótica que surge la aparición de personajes como el Guasón. Recordemos que Jack Nipper dirigía a químicos Axi para eliminar todas las pruebas que pudieran relacionarlos con la mafia, sin saber que Grissom, el rey de la mafia, estaba buscando venganza por un romance que mantenía con su prometida. Jack Nipper, al notar que estaba en manos de la policía y que se trataba de una venganza, decide destruir los tanques de ácido para evitar la llegada de la policía y lograr su fuga.
Efectivamente, Stephanie, precisamente esa escena que tú nos acabas de describir es justamente cuando aparece pues nuevamente Batman, después de la gran fiesta de Bruce Wayne en su mansión, ¿cierto? Su mayordomo pues lo alerta de una nueva operación policial y Wayne se dirige a su baticueva para observar pues las grabaciones de las conversaciones y así pues enterarse del operativo que está en trámite. Wayne pues se arma con su traje oscuro y se dirige a la fábrica de quimos Axis y evita que Jack Napier ejecute pues al teniente Gordon.
Es justamente al momento de dirigirse hacia la salida cuando Batman reaparece asustando a Napier, causando que éste le dispare, pero Batman con su guante reforzado bloquea la bala y esta rebota contra un medidor rompiendo el cristal, cuyos fragmentos impactan en el rostro de Napier. Él se cubre el rostro y en el intento de escapar se tropieza y precipita al vacío, quedando justamente sobre un tanque de ácido. Aunque Batman intenta ayudarlo, Napier resbala y cae sobre el tanque de ácidos. A pesar de que Jack Napier sobrevive, los efectos del ácido han dejado rasgos fatales en su piel, asemejándose a la apariencia de un payaso, y él al observar ese aspecto pierde la cordura y se hace llamar el Guasón, y es así como vemos a través de la trama de este film cómo decide tomar venganza con Grissom, el rey de la mafia en Ciudad Gótica, y usurpa al imperio criminal e inicia un plan macabro para adueñarse de Ciudad Gótica y de paso ejecutar a Batman.
Bien, a propósito de los frecuentes enfrentamientos, de los planes macabros del Guasón y las luchas heroicas de Batman, es así como este último se entera que en la juventud Jack Nipper, el Guasón, había asesinado a sus padres. Batman descubre esto por el modus operandi del Guasón al ejecutar a sus víctimas. Antes del disparo siempre les preguntaba: y dime, ¿alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? Frase que Bruce Wayne no olvidaba desde la noche que asesinaron a sus padres en su presencia. Escuchemos la siguiente escena.
dance with the devil by the pale moonlight.
Man, let's go!
Amigos de Soundtrap, es muy interesante cómo se desarrolla precisamente esta película con Ciudad Gótica como escenario. Es una producción que además tiene diversas escenas de ficción y como estamos en Soundtrap no podemos dejar pasar pues, las características de su banda sonora. Escuchemos esta.
Esa pieza musical que escuchábamos es la más destacada y que mantiene el mismo nombre del film, Batman. Para esta película les cuento que el director Tim Burton decide trabajar también, como de costumbre, con su buen amigo el compositor Danny Elfman, y sin duda un gran acierto para el destacado éxito de la película.
Así es, como lo menciona Albeiro, me parece que la pieza musical creada por Danny Elfman complementa muy bien la cinta, pues esta permite una identificación directa a Ciudad Gótica y al personaje de Batman. Es más, la pieza musical tiene una fácil recordación en el público hasta que uno alcance a imaginar al mismo Batman descendiendo de los edificios y enfrentando las fuerzas del mal en las oscuras noches de la Ciudad Gótica.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Y Stephanie, también tenemos que destacar a Prince, quien participó también en la banda sonora de la película con la canción Trust, justamente en una de las escenas del desenlace cuando el guasón de intruso interfiere en la transmisión local y anuncia la entrega de 20 millones de dólares en efectivo a la medianoche para celebrar los 200 años de la Ciudad Gótica. Sí, fue la misma vez que decidió intoxicar a la ciudad después de repartir este dinero. Escuchemos esto.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, después de escuchar parte de las bandas sonoras de la película Batman, es momento de presentar a nuestro invitado soundtrack del día. Una vez más nos acompaña Juan Fernando Dávila Ortiz, comunicador social, especialista en pedagogía y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy nos acompaña con sus apreciaciones sobre la película Batman.
Juan, bienvenido. Es un gran placer que nos acompañes nuevamente a este espacio maravilloso. Quiero iniciar preguntándote qué opinión le merece el personaje de Batman bajo la dirección del destacado Tim Burton.
Hola Stephanie y a todo el equipo de trabajo de Soundtrack, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Pues básicamente yo pienso que, o la opinión que tengo sobre Batman es que, digamos, fue la primera película que se hace relacionada con el personaje, porque como muy bien lo dijo Albeiro, veníamos de la serie de televisión muy exitosa de los años 60, Y obviamente ese nuevo toque que le da Tim Burton, por ejemplo, de cambiar el traje de Batman, de gris ratón, a negro, pues obviamente eso le dio una connotación especial a lo que fue el personaje. Me acuerdo que cuando hablábamos del extraño mundo de Jack en el anterior soundtrack, pues hablábamos de todo el concepto claroscuro que maneja Tim Burton, y ahí se ve reflejado, ¿no? En la característica de los sets, de las escenas, de los trajes, de los vestidos, de las sombras y de los, digámoslo así, de las características faciales de los personajes, pues le da un toque renovador, le da un toque característico del director, y que obviamente eso dio apertura a que se realizaran 5 películas más, no con el mismo éxito de la primera y de la segunda, pero con las características similares o semejantes a las descritas en el primer Batman protagonizado por Michael Keaton.
Juan Fernando, precisamente nos hablabas de esa serie de películas que ha tenido el personaje Batman. Han salido diversas versiones. Por ejemplo, en 2005 conocimos Batman Inicia, que fue bajo la dirección de Christopher Nolan. En la versión de 1989, que es de la que nos estamos ocupando hoy, que es dirigida por Burton, encontramos un Batman quizá menos fuerte físicamente y hasta enamorado de la periodista Vicki Vale. Christopher Nolan nos presentó un personaje un poco más fuerte físicamente y quizás más cercano a la realidad. Yo quisiera preguntar a Juan Fernando si considera que esto se debe al sello personal del director o el cambio se ajusta al tiempo y a la exigencia del público.
Albeiro, ¿cómo estás? Sí, básicamente yo pienso que es el toque característico que le da Tim Burton a sus personajes, ¿no? No solamente es Batman, sino en la característica especial que le dio Jack Nicholson al Guasón o al Joker. Básicamente lo que tú dices es muy cierto. Veníamos de un Superman, digámoslo así, muy centrado, muy ubicado psicológicamente y físicamente. Y pasamos a un Batman que distorsiona toda esa imagen del superhéroe característico de DC Comics. Vemos un Batman enamoradizo, vemos un Batman que las balas y los golpes le hacen daño, y sobre todo los golpes de las damas. Le hace mucho daño. Es una persona que tiene un corazón como muy sensible hacia la parte femenina. En el caso de Kim Basinger, está, digamos, en la flor de su carrera artística y de su belleza física. Y obviamente Tim Burton hace una escogencia muy bien realizada de lo que son las dos protagonistas, tanto para Batman como para Batman Vuelve, ¿no? Con Michelle Pfeiffer en Gatúbela. Y digamos que esta característica de que el superhéroe puede ser dañado es propio de Tim Burton en todas sus películas.
Bueno, Juan, en esta película pues vimos que aparecen pues y que suceden los episodios en la fábrica de químicos Axis, tomó protagonista el antagonista de Batman, el Guasón. Esto pues pocas veces se ha visto pues en películas de superhéroes. ¿Por qué aquí sí se enfatiza tanto en ese personaje?
Sí, Eliana, básicamente la importancia del antagonista en las películas de Tim Burton es bastante significativa. No es un antagonista que pasa de agache, es un antagonista que tiene unas características importantes en el desarrollo de la trama de la película. Y más, si cuando tú arrancas, digamos, yo pienso que Tim Burton se sentó con su equipo de producción a pensar quién será el antagonista, ¿no? Entonces el antagonista por características especial y el antagonista sine qua non de Batman siempre va a ser el Guasón. Digamos que ofrecerle el papel del Guasón a Jack Nicholson fue un acierto grandísimo por parte de Tim Burton por las características de los personajes que ha realizado Jack Nicholson, ¿no? Esa risa, digamos así, medio maquiavélica y diabólica que tiene Jack Nicholson, pues da para que, digamos, le dé ese toque característico al personaje del Guasón. Básicamente, los inicios de la película, como bien ustedes lo describieron, no hay necesidad de reafirmar eso porque lo describieron muy bien. La pelea que hay entre los dos, entre Batman y su antagonista en la fábrica de químicos, le da nacimiento a lo que es el Guasón, ¿no? Y desde ahí viene el odio permanente que tiene el Guasón hacia Batman. Entiéndase que todos los crímenes que hace el Guasón tienen un objetivo claro, es que asista o que Batman lo capture. para en un momento del determinado el Guasón pueda asesinar a Batman o lo pueda capturar. Y sobre todo, el deseo más grande que tiene el Guasón es saber quién es Batman, ¿no? Quién está detrás de la máscara. Y eso se ve en todas las películas. Entonces, las características particulares de Batman se relacionan a eso, a la posibilidad que tiene el Guasón de saber quién es el que está ahí detrás de la máscara. Todos lo sabemos, ¿no? El público lo sabe, es Bruce Wayne, o en la traducción castellana, Bruno Díaz. Ya lo sabemos, pero pues sería interesante que el enemigo también supiera quién es ese personaje que está detrás de la máscara, y lo interpreta muy bien Jack Nicholson, ¿no? Ya con su risa, ya muy bien marcada por el efecto de los químicos y digamos también esos colores violetas y verdes fuertes que le dan la característica típica a su personaje. Y todo lo rocambolesco que aparece en la película, por ejemplo, un revólver con un cañón como de un metro de largo, con el cual puede derrotar el jet supersónico que tiene Batman, le dispara y lo derriba, y Batman cae mal herido en una iglesia donde, digamos, se desarrolla todo el epílogo de la película. Las características del personaje son muy bien desarrolladas por Tim Burton y sobre todo lo magistral de la interpretación por parte de Jack Nicholson.
Esta película también nos representa algunas cosas, tal vez un poco alejadas de la realidad. Por ejemplo, vimos que el Guasón se recupera de sus cirugías en tiempos muy cortos. El vehículo y las maniobras de Batman con su aeronave también denotan ficción pura. Juan, ¿consideras que se ocuparon más de la ficción y se dejó de un lado el aspecto cómico que identifica al personaje desde sus orígenes?
No, yo pienso que hay un equilibrio en el desarrollo de los personajes. Sabemos que dentro de las características del payaso del Guasón, porque es un payaso malo, no es un payaso bueno, es una risa medio diabólica que él tiene, digamos, genera estructuras narrativas bastante interesantes. Desde la idea de relacionar al Guasón con la muerte de los padres de Bruce Wayne, pues obviamente de ahí nace esa rivalidad, la rivalidad de los dos protagonistas de la película. En este sentido, el desarrollo de estos dos personajes nos lleva a la evolución que ha tenido el Guasón. Entonces, primero fue Jack Nicholson, después fue Heath Ledger y el último fue Joaquin Phoenix. Pero si nosotros hacemos una concatenación de las dos primeras, sale el Guasón y ya en la última, la protagonizada por Joaquin Phoenix, es solo. Ven ahí lo relevante del Guasón como antagonista, ¿no? O sea, ya en la última ya le dijeron, hagámosle una película al Guasón y describamos las características, sobre todo psicológicas, del Guasón. Vemos que en términos generales, por ejemplo, el humor negro de Jack Nicholson es tremendamente gustoso, ¿sí? Es muy rico ese humor negro que tiene Jack Nicholson en la película. Que nada se asemeja, por ejemplo, al Guasón de Heath Ledger y muchísimo menos al personaje de Joaquin Phoenix. El personaje, por ejemplo, de Joaquin Phoenix no es un personaje chistoso, es un personaje con unos traumas psicológicos severos, supremamente fuertes. La risa no es porque le salga por naturalidad. La risa que tiene el Guasón de Joaquin Phoenix se presenta porque tiene un problema psíquico importante. Entonces, esas características de los personajes, que en un momento dado evolucionan, pues le da, en el caso del Guasón de Tim Burton, una preponderancia importante. Que enriquece, ustedes saben lo que enriquece a los personajes son los protagonistas. Y la posibilidad que le dé el director a ese protagonista de que le ponga su toque particular. En este caso, Tim Burton le dio toda la posibilidad para que Jack Nicholson desarrolle el personaje, eso se llama, en términos generales, desarrollar el personaje, que no quede exclusivamente como lo describe el libreto o el guión, sino que le da al protagonista, a quien interpreta ese personaje, la posibilidad totalmente abierta de que lo enriquezca a través de su conocimiento de la actuación. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante tenerlo en cuenta. Y digamos las características de lo rocambolesco. Todo lo rocambolesco es lo exagerado. Yo no lo había explicado en la anterior emisión de Soundtrack. Todo lo rocambolesco es lo exagerado. lo salido de cualquier realidad. Y obviamente eso permite que los personajes surjan en unas características particulares. Ya lo veremos, digamos, esa parte rocambolesca ya la veremos de una manera más profunda en Batman Regresa o Batman Return, donde, por ejemplo, Danny DeVito tiene unas características particulares desde su función como protagonista de la película, del pingüino.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
Juan Fernando, precisamente cuando hablamos de la evolución de Batman y sus protagonistas, yo quisiera preguntarte, ¿con cuál Bruce Wayne te quedas? ¿Cuál de pronto captó más tu atención? ¿El de Christopher Nolan, que nos presentó en 2005? ¿O el de Tim Burton en 1989? Porque algunos críticos han dicho que este último, el de 1989, no los convenció del todo, porque aunque hace un excelente papel, tiende a ser un poco despistado y hasta tímido. Algunos incluso dijeron que parecía un millonario excéntrico y blandengue.
Sí, digamos, pues hay dos escuelas claves. El Batman interpretado por Michael Keaton es distinto al Batman interpretado por Christian Bale. Precisamente ayer tuve la oportunidad de verme la película del vicepresidente protagonizada por Christian Bale, donde el personaje sufre una transformación bastante importante. A Christian Bale le tocó subir ni sé cuántos kilos para poder interpretar a Dick Cheney, el vicepresidente en la época de George W. Bush, el famosísimo ataque del 11 de septiembre que le tocó prácticamente a Dick Cheney asumir su rol de presidente. Pero básicamente, si hablamos de gustos, pues los gustos no incomodan. Entre gustos no hay disgustos, pero sí me gusta mucho más la interpretación que hace Michael Keaton de su Batman con relación a Christian Bale. Claro que Christian Bale, la película en la que el protagonista pues tiene mucho más elementos particulares y propios de Batman. Vemos, por ejemplo, en el Batimóvil del Batman de Tim Burton con unas características, unas aletas especiales, ¿no? Digamos, para reafirmar el sentido del murciélago, que hay un personaje basado en un murciélago y que toda su parafernalia, sus armas están asociadas a eso, ¿no? También la característica de la que se hablaba al inicio, la posibilidad que le da del traje, pasar del gris, de un gris medio pálido, y pasar a un negro intenso en su coraza, y por ejemplo las características sombrías de Batman le da una connotación especial, y yo pienso que desde ahí las cosas mejoraron mucho para el personaje. Y digamos que la característica blandengue del personaje y de lo excéntrico del Batman de Christian Bale es real, y obviamente eso, digamos, distorsiona un poquito las características de los personajes. Vemos que los personajes de Batman han cambiado, los protagonistas, Michael Keaton en las dos primeras, y luego dos personajes que no los vi realmente asumiendo ese rol de Batman. Vuelve otra vez nuevamente a resarcirse el personaje con Christian Bale, y obviamente esas características de los nuevos protagonistas. Sabemos que, por ejemplo, a Tim Burton le tocó una época fuerte porque fue finalizando los 80s y iniciando los 90s la creación de la película, y posteriormente ya Christian Bale lo asume ya con todo un rol de tecnología cinematográfica, en el sentido de la posibilidad de crear escenas espectaculares desde edificios, y digamos todos los juguetes que le dan a ese Batman con un Batimóvil totalmente distinto. Aparece la moto, por ejemplo, aparece otros elementos importantes en el sentido de eso. Pero si tú te das cuenta, los dos Batman son susceptibles a muchas cosas. Por ejemplo, a las mujeres. Siguen siendo enamoradizos los dos Batman. Siguen sufriendo los golpes. Hay escenas donde, por ejemplo, Christian Bale se quita la camisa y el mayordomo le dice: señor, usted debe conocer sus límites, porque está todo amoratado, el cuerpo lleno de raspones, magullado. Él mismo se cose, por ejemplo, que es una de las características de los Batman de toda la vida, tanto del de Tim Burton como el de Nolan, que es eso, ¿no? La característica de ser un Batman muy susceptible a los golpes físicos y psicológicos. Entonces, esas son las características, pero me quedo y me quedaré siempre con el Batman de Tim Burton protagonizado por Michael Keaton.
Bueno, Juan, y pues para ir finalizando, hablemos un poco pues del contexto en el que se filmó la película. Se dice pues que la parte artística y escenográfica de la ciudad gótica que nos presentó pues Tim Burton fue espectacular y la mejor hasta la fecha. ¿Cómo te pareció a ti?
Pues a mí me encantó porque la escenografía fue montada en estudio. Si nos trasladamos a la gótica de Nolan, es Nueva York. Todas las imágenes se hacen en Nueva York. Y uno sabe qué sitios de Nueva York son los claves, qué sitios de Nueva York son los que saca en la película. Mientras que Tim Burton, los diseñadores de la ciudad, la hicieron de cero, la hicieron en unos estudios. Por eso vemos que, en este caso, las calles son angostas. Uno no ve, por ejemplo, tráfico, uno no ve la cantidad de vehículos rodando por la ciudad, sino los que se necesitan y los que caben en el estudio. Y repito, esa ciudad gótica, característica particular de DC Comics, que no se asemeja en nada a la ciudad de Nueva York descrita por Nolan. Entonces, ahí va lo que yo le reafirmaba a Ileana en la pregunta anterior. Es crear desde cero, es ponerle toda la creatividad posible, por ejemplo, para crear ciudades. No había la posibilidad, por ejemplo, de crear una ciudad en computador. Por ejemplo, si uno ve la película de Nolan, una de las escenas, pues vuelan todos los puentes de Nueva York. Entonces uno dice, ¿cómo hacen eso? ¿Qué efectos especiales son los que están utilizando? Mientras que en las películas de Tim Burton, en las dos de Batman, prácticamente los efectos especiales no existen. Todo se concentra primero en el maquillaje, segundo en el vestuario, tercero en cada una de las reproducciones que hacen ellos de la ciudad, la cual se hace de una manera muy minuciosa, primero con maquetas, luego pasar esa maqueta ya a un ámbito ya más grande, los edificios que a partir del cartón y de las bases falsas, pues se construyen esas ciudades partiendo de cero. La connotación, por ejemplo, que le da Tim Burton de que todo ocurre en el invierno. Las dos películas vemos que está nevando. Es precisamente por eso, mostrar la frialdad característica de ciudad gótica. Una ciudad gótica que no quiere a nadie. Una ciudad gótica donde el crimen es permanente. Y donde, gracias a esas características, surgen dos personajes como el Guasón y como Batman. Básicamente eso. Antes de cualquier cosa, pues quiero agradecerles muchísimo, Ileana, y a los dos estudiantes, pues haberme invitado a este espacio tan importante y este programa que tiene unas características especiales y que le da un toque particular a toda la programación de Radio UNAD Virtual. Nuevamente, mil gracias.
Bueno, gracias a Juan Fernando Dávila por la participación aquí en Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos entonces y escuchemos ahora el top número 5 de la película Batman 1989. Top número 5.
La compañía productora Warner Bros. Pictures inicialmente le ofreció el papel de Batman a Mel Gibson antes de que fuera a Michael Keaton. El protagonista lo acabó rechazando porque en aquella época estaba rodando la película Arma Letal. Los seguidores de la productora estaban tan encantados con la idea de que Mel Gibson pudiera interpretar a Batman que cuando el estudio confirmó a Keaton, la cosa se fue de las manos y a las oficinas de Warner llegaron 50.000 cartas protestando por la elección de Michael Keaton.
Top número 4.
Batman llegó a los cines a mediados de 1989 y logró una asombrosa recaudación de 43.6 millones de dólares en su primer fin de semana, destrozando absolutamente el récord establecido por Cazafantasmas 2. La trayectoria de la película de Tim Burton acabó con un total de más de 400 millones de dólares, cosechando un éxito nacional de 251 millones e internacional de 160 millones de dólares. Como dato adicional, fue la primera película que superó la cifra de 100 millones de recaudación en sus primeros 10 días.
Top número 3.
En esta película, varias escenas fueron improvisadas. Por ejemplo, cuando escuchamos la legendaria frase de «Yo soy Batman», Michael Keaton estaba improvisando. En lugar de «Yo soy Batman», En el guión estaba escrita la línea "Yo soy la noche". La verdad es que el actor hizo un cambio muy breve, pero esencial y exitoso. Igualmente, la escena donde vimos al Guasón bailando en el apartamento de la periodista Vicky estuvo completamente influida por un amigo de Jack Nicholson. El actor se inspiró en su colega para improvisar en esta escena.
Top número 2.
Antes de empezar la producción, Warner Bros. Consideró a Robin Williams para interpretar al Joker. Finalmente se decidieron por Jack Nicholson y a Williams le ofrecieron un personaje menos relevante, lo que molestó al actor y hubo controversia con la productora. Incluso se dijo que la oferta no era real. Por ese mismo motivo, años después, Robin Williams rechazó el papel de Enigma en Batman Forever, en 1995, y se negó rotundamente a trabajar con Warner Bros. En cualquiera de sus películas, hasta que el estudio se disculpó personalmente con él.
¿Y el top número 1?
A tan solo 6 meses después del lanzamiento de Batman, la película es acreedora del primer Oscar en la categoría del mejor diseño y producción. Esto fue en el año de 1990.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.